Deuteronomio, él estaba dividido en cuatro partes. Nosotros decíamos que la primera parte del libro era el primer discurso que iba desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. El segundo discurso que iba del capítulo 4 hasta el verso 26. Y decíamos que el énfasis de esa parte del libro era Moisés recordando las cosas que Dios había hecho con las experiencias de Israel en el desierto. Y decíamos que el segundo discurso tenía que ver con los mandamientos que ellos recibieron a través de la ley y cómo Moisés volvió a hacer un recuento de esa ley que ellos habían recibido. Ahora nos queda la tercera y cuarta parte del libro de Deuteronomio, que es la que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con la tercera, con la renovación del pacto, y la cuarta, que tiene que ver con las últimas palabras de Moisés y su muerte. Entonces la renovación del pacto la encontramos desde el capítulo 27 al capítulo 30 y del 31 al 34 encontramos las palabras de Moisés y su muerte. Entonces, bueno, vamos a abrir el capítulo 27 para ver un poco lo que fue la renovación del pacto. Ustedes recuerdan que el libro de Deuteronomio nos narra las últimas palabras de Moisés hacia el pueblo al borde de la tierra prometida. Ellos están en las llanuras de Moab y ya están rumbo a la tierra prometida. Ellos van a atravesar el Jordán y ya van a comenzar a poseer la tierra. Entonces Moisés da su último mensaje, un mensaje de despedida, su testamento para este pueblo. Y en medio de eso pues aparece el libro de Deuteronomio. Como veíamos la vez pasada, con tres grandes discursos, el primero, el segundo, y trataríamos el tercero. Y ahora veíamos también cómo al final de Deuteronomio encontramos las palabras de Moisés. Entonces, ¿qué es esa parte de la renovación del pacto? Si ustedes tienen ahí abiertas sus Biblias, vamos a leer Deuteronomio 27, desde el verso 1, donde Moisés comienza a decirle al pueblo que cuando ellos pasen la tierra y posean la tierra, ellos tienen que hacer un acto de renovación del pacto. Ahí dice en el verso 27, verso 1, capítulo 27, verso 1. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra de Jehová, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con sal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar a la tierra que Jehová tu Dios te da. Tierra que fluye leche y miel como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y la revocarás con sal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedra, no alzarás sobre ella instrumento de tierra. De piedra entera edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocaustos a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Entonces, esta es la tercera parte del libro de Deuteronomio. Moisés manda que cuando ellos pasen el Jordán, ellos tenían la responsabilidad de edificar un altar a Dios y renovar el pacto de Dios, renovarlo escribiendo en unas piedras la ley que Moisés ya les había dicho y haciendo un compromiso del pueblo hacia Dios después de oír la ley de que ellos cumplirían esa ley. El capítulo 27 nos habla que esa ley que iba a estar escrita en las piedras iba a ser hablada por los levitas al pueblo y todo el pueblo tenía que decir en voz alta amén a esa ley. La ley tenía por una parte, en esta renovación del pacto, unas maldiciones encontradas en el capítulo 27, desde el 14 en adelante, y en el 28 unas bendiciones. Dice ahí por lo menos el 27:14. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonrara a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y todo el pueblo dirá: amén. Entonces la segunda parte de la renovación del pacto, pues cuando ellos estuvieran habiendo pasado el Jordán, era que los levitas tenían que leer el pacto, explicarlo, y cuando dijeran las maldiciones, el pueblo tendría que decir amén. O sea, el pueblo iba a corresponder al pacto que estaban escuchando y iban a obedecerlo diciendo amén. O sea, ellos iban a ser congruentes con las cosas que Dios les estaba hablando, ellos iban a recibirlas y a decir amén, así ha dicho el Señor. Y lo mismo iba a suceder con las bendiciones. El capítulo 28 nos habla de que ellos también iban a recibir unas bendiciones y que deberían estar atentamente a esos, atentos a esto. Dice ahí Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Entonces nosotros nos damos cuenta que la tercera parte del libro de Deuteronomio trata con aquellos aspectos que tenían que ver con la renovación del pacto y el acto que ellos harían después de cruzar el Jordán. Ellos tenían, como leíamos en los versículos del capítulo 27, ellos tenían que escribir todas las palabras de la ley en unas piedras que habían sido limpiadas con sal, y allí edificar un altar a Jehová Dios, en medio de un acto muy simbólico donde ellos oían las maldiciones y también las bendiciones de la ley, y ellos decían amén y se comprometían a cumplirla. Fue como una especie de renovación del pacto, en el sentido de que la ley tenía que ser observada, en el sentido de que la ley tenía que ser guardada ahora por aquellos que habrían de entrar a la tierra prometida. Entonces eso es muy significativo, porque nosotros vamos a ver que ya Moisés está pensando en lo que ellos tienen que hacer como una generación que va a salir delante del Señor por la tierra, y ellos tendrían que comprometerse delante de Dios a cumplir el pacto de Dios. Entonces, ¿por qué es importante esta parte de Levítico? ¿O qué nos enseña esta parte de Levítico? Ya Moisés no está preocupado en lo que sucedió en el pasado, ya eso lo manifestó en el primer discurso. En el discurso segundo manifestó el compromiso que ellos deberían tener ahora, y ahora en este tercer discurso él se preocupa por lo que van a escuchar o lo que van a hacer después que ellos llegan a la tierra, especialmente el compromiso que ellos han de tener con Dios y su pacto. Ahora, el espíritu de Moisés es muy interesante en este aspecto, porque Moisés quería que el pacto que ellos ya habían recibido fuera renovado por ellos después de pasar el Jordán, y asimismo hizo Josué más adelante, confirmando ese pacto delante del pueblo. Lo interesante es esa visión de Moisés de que el pacto pues ya había sido establecido, pero esta generación tenía que renovarlo después de pasar el Jordán. un pacto que tenía que ser conocido otra vez, porque una de las responsabilidades que pone Moisés sobre los levitas y sobre los que han de liderar la generación, Josué en este caso, es que ellos tenían que leer a la voz de los ancianos y del pueblo lo que Dios había dicho anteriormente. En ese sentido, el antiguo pacto debía ser guardado, debía ser renovado en el corazón de aquellos que lo oían, debía ser escrito y debía haber un momento donde el pueblo acentuara cumplir ese pacto. Tenían que comer en torno a esa renovación del pacto y tenían que comprometerse haciendo sacrificios a Dios en este nuevo pacto, en este pacto que Dios había entregado a Moisés. Entonces Moisés está pensando que la siguiente generación pueda tener la ley escrita, la ley en mente y compromiso con la ley. Ahora eso es muy interesante porque usted va a notar que así termina el Pentateuco, dejando indicaciones para que las siguientes generaciones renueven su compromiso con el pacto de Dios. Y esta parte del tercer discurso de Moisés es algo muy, muy interesante porque Jesús de alguna manera actuó de una manera muy parecida a Moisés. Jesús establece el nuevo pacto con sus apóstoles y él manda conmemorar ese nuevo pacto y también manda escribirlo y también manda que se haga sacrificios en torno a ese pacto. Entonces, eso muestra cómo Moisés, como Jesús y los apóstoles después nos enseñan que el pacto que Dios ha hecho con su pueblo, sea en la antigua generación, la generación de Moisés, o en la antigua dispensación, la dispensación de Moisés, y el pacto que el Señor hizo con el Padre en el nuevo pacto, la nueva dispensación, necesita ser conocido y necesita ser renovado, no en el sentido de que tengamos que hacer algo nuevo, pero sí en el sentido de que necesitamos conocerlo, obedecerlo. Y así como el antiguo pacto también tenía maldiciones y bendiciones, nosotros nos vamos a dar cuenta que el nuevo pacto tiene esas mismas características, aunque los pactos sean diferentes. Uno es el pacto de Moisés con Dios, cuya base es la ley. Otro es el pacto de nosotros en Cristo, cuya base es la gracia. Pero aunque los dos pactos son diferentes, vamos a ver cosas que son muy similares y vamos a ver cosas que nos enseñan. En este caso, mire lo que decía Moisés ahí en el capítulo 27. Dice ahí en el verso 3, dice, y escribirás en ellas todas las palabras de la ley. Y más adelante en el 5 dice, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedra. Y dice en el 8, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. O sea, el Señor por Moisés mandó que ellos escribieran esto en piedras y que fuera claro. Claro para que las personas lo pudieran leer, claro para que las personas lo pudieran cumplir, claro para que las personas lo pudieran guardar. Asimismo, nosotros debemos considerar ese mismo interés de Moisés en el Nuevo Testamento, porque Jesús habló de esa misma manera. Vamos a leer Marcos, ustedes pueden ir a abrir sus Biblias, en el capítulo 16, verso 14, donde Marcos, narrando después de la resurrección que el Señor se le presenta a sus discípulos, él también les da un encargo después de que él va a ascender. Así como Moisés está dando un encargo para Israel después de que él muera y ellos pasen el Jordán, un encargo de escribir la ley, un encargo de leer la ley, un encargo de hacer sacrificios y celebraciones en torno a la ley, así Jesús también le dejó un encargo a sus apóstoles después de él ascender. Así como el antiguo pacto debía ser conocido por la generación siguiente cuando ellos poseyeran la tierra, así el nuevo pacto y la obra de Jesucristo debía ser conocida por la generación siguiente que estuviera después de la ascensión de Cristo. Y mire lo que dice Jesús ahí en Marcos 16, verso 14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a lo que habían visto, a los que lo habían visto resucitado. Y en el 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así como Moisés mandó que la ley fuera leída y escrita, de la misma manera el Señor mandó a sus discípulos que después de la ascensión ellos tenían que ir y anunciar el evangelio. Y nosotros sabemos que eso también quedó escrito. ¿Y por qué era tan importante ese anuncio del evangelio? Porque de la misma manera que el antiguo pacto y su ley tenía que ser conocido por el pueblo, así también en el nuevo pacto, el evangelio expresa toda la enseñanza de lo que es la característica del nuevo pacto que estamos en Cristo. Y eso tenía que ser enseñado por los apóstoles como tenía que ser enseñado por los levitas después de haber atravesado el Jordán. Y el pueblo tenía que decir amén y ofrecer sacrificios, y además de eso tenía que celebrar en torno a ese antiguo pacto. De la misma manera, ahora el Nuevo Testamento nos muestra en el libro de Hechos que el anuncio apostólico del evangelio por los apóstoles en Jerusalén y en toda la tierra hizo que mucha gente conociera el nuevo pacto y lo guardara. Ahora es muy interesante que Moisés decía que eso debía ser escrito de una manera que se entendiera. Y Pablo, ahí en el libro de Corintios, él nos muestra que él se proponía cuando llegaba a alguna ciudad hacer esto: enseñar el nuevo pacto basado en la gracia y a enseñarlo de tal manera que fuera claro para sus oyentes. Dice 1 Corintios 2:1, que esa era la manera de actuar de Pablo. Entonces, así como los levitas tenían el compromiso de leer y hacer entender al pueblo la ley y que el pueblo dijera amén a esa ley, así Pablo entendió que su compromiso era hacer entender el nuevo pacto por todas las ciudades donde él pasaba, de tal manera que la gente entendiera la manera como Dios ahora se había acercado a los hombres y cómo los hombres podían acercarse a él por medio de Jesucristo. Dice ahí 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, Pablo no fue con un lenguaje muy elocuente o un lenguaje de eruditos o un lenguaje de sabios, sino que Pablo tiene el mismo principio de Moisés: que la ley se entienda, que el mensaje sea claro, que el mensaje sea entendido por las personas. El más, Pablo dice que cuando él fue a la región de Galacia y fundó las iglesias de Galacia, dice Gálatas 3, solo para recordarlo, que él les presentó a Cristo claramente crucificado, porque es bien diferente el pacto antiguo con el pacto nuevo en el sentido del mensaje. El mensaje de la ley era: haz esto y Dios te bendecirá, y si no lo haces, Dios te va a maldecir. El mensaje del nuevo pacto es totalmente diferente. El mensaje del nuevo pacto es que Cristo vino e hizo por nosotros, y ahora nosotros, viendo a Cristo crucificado, estamos viendo el sacrificio perfecto por el cual nos podemos acercar al Padre. Los mensajes son diferentes, pero como decíamos la vez pasada, el principio es claro. Tanto el antiguo pacto debía ser entendido por el pueblo como el nuevo pacto tiene que ser entendido por nosotros. De tal manera que entonces Pablo, para que entendamos el nuevo pacto, él nos presenta a Cristo y a este crucificado. Entonces, cuando tenemos a Cristo y a este crucificado, tenemos delante de nosotros las cláusulas divinas del nuevo pacto, y necesitamos entender por qué murió Jesús, para qué murió Jesús, el valor de su sangre, el perdón del pecado, la redención, la justificación, la reconciliación, el nuevo nacimiento, todos aquellos ítems que son parte del nuevo pacto y que nosotros necesitamos recibir. Pero el principio es el mismo, y por eso me pareció muy interesante cómo termina Deuteronomio, que es muy parecido como termina el Evangelio, cuando Jesús va a resucitar, cuando Jesús ha resucitado y va a ascender, como él pone el compromiso en sus discípulos de que hagan lo mismo que debían hacer Israel cuando ellos se hubieran introducido en la tierra. El compromiso es leer la ley y entenderla. De tal manera que para que ellos pudieran recordarla, esa ley tenía que estar escrita en piedras. Ahora Pablo nos dice que en el nuevo pacto ya la ley no es escrita en piedras, sino que la ley es escrita en nuestros corazones. Mire cómo lo dice ahí más adelante Pablo en el capítulo 3 de 2 Corintios. Ya el nuevo pacto también difiere del antiguo, no solo en su mensaje, sino en la manera que es plasmado. Si bien el nuevo pacto quedó plasmado también en escritos, en papiros, en muchos códices, en muchos textos que llegarían a formar lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, en esencia, la renovación del pacto habla de el testimonio escrito ya no en piedra, sino en corazones. ¿Sí? Moisés dijo muy claramente, cuando pasen, escríbalo en piedras para que se pueda leer. Y ahora Pablo, usando esa misma idea en 2 Corintios, él dice que no trabaja como Moisés, que escribía la ley en piedras, sino que ahora la escribe en nuestros corazones. Mire cómo lo dice ahí en 2 Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois carta o un escrito de Cristo, expedido por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces nosotros podemos hacer una semejanza muy interesante, que es la misma que Pablo está haciendo con el antiguo pacto. Así como Moisés mandó renovar el pacto en el libro de Deuteronomio, en su tercera parte, y escribir la ley en piedras, así de alguna manera nosotros tenemos que renovar el nuevo pacto. No en el sentido de que vamos a cambiar el pacto, sino en el sentido que necesitamos hacer escribir todo lo que caracteriza el nuevo pacto en el corazón de nuestros oyentes, de tal manera que ellos puedan decir, así como tenía que hacer Israel, cuando escuchara la lectura del nuevo pacto, tendríamos que decir amén. Entonces es muy interesante que Moisés se preocupó para que la siguiente generación pudiera renovar el pacto conociéndolo, teniéndolo escrito y siendo comprometidos delante de Dios en una ceremonia pública a obedecerlo. Así de la misma manera Pablo y los apóstoles, ellos se ocuparon después de la resurrección de Cristo de predicar el Evangelio, de enseñar a Jesucristo todos los días, dice el libro de Hechos, que en Jerusalén se hacía todos los días por las casas y públicamente. Los apóstoles no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Lo mismo hizo Pablo por todas las ciudades que fue, proponiéndose en su corazón, no con palabras de excelencia, sino con el poder del Espíritu Santo, que ellos pudieran recibir el nuevo pacto. Y así como en la tercera parte del libro de Deuteronomio, nosotros nos encontramos que existían maldiciones y bendiciones, o sea, había una recompensa para aquellos que guardaran la ley, también había una maldición para aquellos que la transgredieran. También nosotros nos encontramos que aunque el nuevo pacto no está basado en maldiciones y bendiciones en cuanto a la obediencia a la ley, el nuevo pacto sí tiene en esencia algo muy parecido. No en cuanto a la obediencia a la ley, sino en cuanto a la fidelidad del pacto que nosotros recibimos. Pablo usa ese mismo lenguaje de maldición en relación al nuevo pacto. Vamos a leerlo en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, verso 6. Pablo usa también algo muy parecido. Y ahí nosotros podemos coincidir con un autor puritano que él decía que así como la ley tenía muchas maldiciones para aquellos que desobedecían la ley en el antiguo pacto, así el nuevo pacto también tiene maldiciones para aquellos que quieren pervertir el evangelio o que quieren corromper el nuevo pacto, que era el caso que estaba enfrentando Pablo con las iglesias de Galacia. Pablo se estaba enfrentando ante la situación de que habían llegado unos falsos maestros judaizantes que les estaban enseñando a los cristianos que no era suficiente el sacrificio de Cristo y su muerte, sino que ellos tenían que añadirle al evangelio guardar la ley, circuncidarse, guardar el sábado, volver a aquellas obras que hacían parte del Antiguo Testamento. Y Pablo dice que eso es una perversión del evangelio. Y así como la ley en el libro de Deuteronomio nos mostraba que había una maldición para aquellos que la desobedecieran, también ahora Pablo nos muestra que existe una maldición a aquellos que corrompen el evangelio. Quiere decir que quitan la pureza del evangelio, de alguna manera enseñando que la obra de Cristo no es suficiente, sino que tenemos que ahora añadirle ahora obras humanas para podernos justificar delante de Dios. Lo cual Pablo considera un acto de abierta apostasía y transgresión al Evangelio, que así como la ley decía, debería ser condenado con una serie de maldiciones. Entonces vamos a leer de Gálatas 1, verso 6, donde Pablo habla de esta situación en las iglesias de Galacia. Dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, mire lo que Pablo estaba diciendo de las iglesias de Galacia. Pablo quedó sorprendido de que ellos, aunque ellos habían recibido claramente el evangelio, ellos se habían alejado de la gracia para seguir un evangelio diferente. Y eso tenía consternado a Pablo. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo solo es uno, hermano. El pacto del nuevo pacto del Nuevo Testamento es solo uno. Es el que enseñó Pablo, es el que enseñaron los apóstoles, es el que enseñó Jesús y está plasmado en los escritos del Nuevo Testamento y profetizado en el Antiguo Testamento. Pero habían algunos que querían pervertir ese evangelio. Entonces no existe otro evangelio. Los otros evangelios son perversiones del único evangelio. El evangelio, cuando es mezclado con otras doctrinas, deja de ser el evangelio y que trae salvación y se convierte en un evangelio pervertido. Un evangelio que hace tropezar a los que le siguen. Y mire lo que dice Pablo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Entonces Pablo nos enseña que el evangelio es superior a los apóstoles y superior aún a los mismos ángeles, porque ni siquiera los ángeles o los apóstoles tienen derecho a cambiarlo. Así como Moisés no tenía derecho a cambiar la ley ni el antiguo pacto, ni siquiera Josué o las siguientes generaciones, ellos tenían que ser fieles a lo que recibieron de Dios. Asimismo, Pablo ni los ángeles tienen derecho a torcer el evangelio, porque el evangelio es de Jesucristo. Entonces Pablo nos dice que si aún un ángel o él mismo, cualquier persona, pudiera ser un pastor, pudiera ser un profeta, pudiera ser una persona cualquiera, un mismo ángel, viniera y se nos presentara y nos estuviera enseñando otro evangelio que el que ya había sido anunciado, esa persona debería ser maldita. Entonces usted ve la correspondencia. Hay una maldición en el antiguo pacto para aquellos que incumplen la ley, pero también de la misma manera que hay una maldición para cada uno de aquellos que desobedecen la ley, también existe una maldición en el nuevo pacto para aquellos que corrompen el evangelio. Usted puede ver la simetría, aunque no es el mismo pacto el antiguo con el nuevo, se va a ver principios muy semejantes que nos llevan a valorar la actitud de Moisés, su enseñanza y la importancia de lo que él estaba mandando hacer con el pueblo después de que llegaran a la tierra prometida. Y la misma manera que hizo Jesús. Jesús, cuando él se fue, mandó predicar su evangelio. Es como si estuviera diciéndole a sus discípulos: lean el evangelio a todas las personas, escríbanlo en el corazón de ellos, que lo guarden, porque si ellos tuercen el evangelio van a caer maldiciones sobre ellos. De la misma manera que iban a caer maldiciones sobre Israel cuando ellos desobedecieran la ley. Entonces nos encontramos con una simetría interesante, y también hay algo que me pareció muy interesante, que también hace parte del nuevo pacto, que fue algo que Moisés mandó. Ustedes recuerdan los pasajes de Deuteronomio que leímos ahora en el capítulo 27, que no solo habían maldiciones y bendiciones, sino que ellos tenían que ofrecer sacrificios cuando se leyera este nuevo pacto, o se hicieran la nueva lectura del pacto y hicieran la renovación del pacto ahí cuando ellos pasaran la tierra prometida. Y una de las cosas que ellos tenían que hacer, como venimos diciendo, es sacrificios. Ahora Pablo también nos muestra que nosotros debemos, el sacrificio en el Antiguo Testamento nos hablaba de consagración y adoración. Ahora nosotros debemos consagrarnos y adorar a Dios en base a este nuevo pacto. Entonces ahí el mismo libro de Gálatas nos muestra que nosotros debemos tener cuidado de no corromper ese evangelio. Y ahorita vamos a ver un pasaje que nos muestra cómo nosotros debemos consagrarnos en torno a ese evangelio. Miremos Gálatas antes de pasar al libro de los Filipenses. Gálatas 5, verso 1, nos muestra Pablo pues la seriedad de lo que veníamos diciendo ahorita con el nuevo pacto. Cuando nos desvinculamos o torcemos el nuevo pacto, lo estamos permitiendo y hay una maldición para aquellos que lo hacen. Entonces Gálatas 5, 1, Pablo va a exhortar a estas iglesias de los Gálatas, así como Moisés exhortaba a los judíos, a no transgredir la ley. Pablo está exhortándonos aquí a no transgredir el nuevo pacto ni corromperlo, ¿sí? Entonces dice ahí Gálatas 5, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo mostraba que volver a la ley como cristianos era volver a la esclavitud de la ley. Y dice en el 2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Y en el 7 dice ahí, vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces Dios quiere que obedezcamos la verdad del Evangelio. Y van a haber personas que viendo que nosotros estamos corriendo bien, van a querer estorbar. Y esa era la preocupación también de Moisés en Deuteronomio. ¿Qué pasará cuando ellos lleguen a la tierra prometida? Ustedes tienen que renovar su pacto, ustedes tienen que conocer su pacto, ustedes tienen que comprometerse a obedecer ese pacto. Entonces era la persuasión de Moisés. Y ahora es la persuasión de Pablo también con estos creyentes en el nuevo pacto. Ustedes no pueden perder su rumbo, ustedes no pueden dejar de correr bien la carrera. Ustedes tienen que tener cuidado porque van a haber personas que van a querer estorbarles su fidelidad a la verdad. Entonces por eso es tan importante, así como Moisés le enseñaba a esa antigua generación, mis hermanos, poder conocer el nuevo pacto, poder guardarlo y poder procurar caminar en torno a él. Ahora sí vamos a mirar un poco lo del sacrificio. Filipenses 1:27, porque así cuando Israel leía y entendía el antiguo pacto y era llamado y comprometido a obedecerlo, de la misma manera nosotros también somos llamados a obedecerlo y a hacer sacrificios en torno a ese pacto. Pero ¿cómo podríamos hacer sacrificios en torno a ese pacto? Eso es bien importante, ¿no? Nosotros vamos a ver que cuando Pablo predicaba el Evangelio, no solo lo predicaba de labios, sino que Pablo sufría por ese Evangelio. Es más, Pablo estuvo en la cárcel por ese Evangelio. Es más, Pablo sufrió persecución por ese Evangelio. Pablo dice que él peleó la buena batalla por el Evangelio. Esa es una figura también interesante de hacer sacrificios en torno a la renovación del pacto. El pacto que nosotros tenemos en el nuevo pacto es característico por el sacrificio perfecto de Jesús. Pero cuando ese sacrificio perfecto de Jesús es predicado en las ciudades, es predicado por todo el mundo, deben haber unos sacrificios. En este caso vamos a ver que Pablo, cuando escribe Filipenses, está sacrificándose por el Evangelio, como lo dicen los primeros versos, porque él está en la cárcel por causa de ese Evangelio. Pero no solo Pablo se sacrifica también por ese Evangelio, figura de los sacrificios de adoración y de consagración en el libro de Deuteronomio, sino que también ahora él estimula a los filipenses a pagar el precio por ese pacto o por ese sacrificio, o por ese nuevo evangelio, o el evangelio que hemos recibido. Dice ahí en Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, en un mismo espíritu. Y mire esta frase, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea que Pablo, igual que Moisés, él dice, sea que yo pueda ir a ustedes o esté ausente, porque Pablo, pues él tenía en esta cárcel, él tenía certeza de que él iba a salir librado de esta prisión. Pero Pablo dice, sea que yo vaya, hermanos, esté con ustedes o no esté, yo lo que quiero es enterarme de que ustedes están firmes en un mismo espíritu. ¿Y cuál es la firmeza y el mismo espíritu que Pablo esperaba a los cristianos en la iglesia de los filipenses? Dice ahí, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea que Pablo esperaba que en torno al nuevo pacto los cristianos estuvieran sacrificándose, estuvieran combatiendo por esa fe, por ese Evangelio, cosa que no estaban haciendo los gálatas. Los gálatas estaban perdiendo el Evangelio. Pero Pablo, así como Moisés, estaba animando al pueblo a que conociera el pacto y a que sacrificara en torno al pacto. Pero los sacrificios que hacían antiguamente eran animales. Ahora los sacrificios que nosotros debemos hacer es un espíritu de consagración y de disposición como buenos soldados de Jesucristo a sufrir por ese Evangelio. Y dice en el 28, y en nada intimidados por los que se oponen. O sea, sí, este nuevo pacto, este Evangelio va a tener opositores. Este nuevo pacto va a tener enemigos como los judaizantes que estaban atacando a los gálatas y perturbando a los gálatas. Pero Pablo dice, no se dejen intimidar, no tengan miedo, sean valientes, prediquen el Evangelio, amen el Evangelio, vivan el Evangelio. ¿Sí? Porque aunque el Evangelio sufre un combate, nosotros somos llamados como sacrificios vivos a sacrificarnos por este mensaje, por este pacto, por este Evangelio. Y dice, aquellos que se oponen a este Evangelio, dice, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. O sea, el sufrir por el Evangelio es como ser sacrificados delante del altar. Eso es agradable a Dios. Y eso demuestra que estamos en el camino correcto y en la fe correcta. ¿Por qué? Dice ahí en el 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis, dice ahí Pablo, sino también que padezcáis por él. Entonces esa ceremonia de renovación que Moisés manda para el pueblo después de llegar a la tierra prometida, donde se lee la ley, donde se escribe la ley, donde se sacrifica en torno a este monumento de renovación del pacto, es una figura simbólica de lo que ellos tenían que hacer, pero también, como decimos, una figura simbólica de lo que nosotros vivimos en el nuevo pacto. Nosotros necesitamos conocer el Evangelio, el corazón del Evangelio. Que ese Evangelio sea escrito en nuestros corazones como piedras, ya no en piedras, sino ahora en el corazón de carne. Y ese Evangelio debe ser renovado en nuestras vidas a través del sacrificio de adoración y consagración. Que de una manera simbólica nos habla que en torno al Evangelio nosotros no solo hemos recibido el Evangelio para creer, guardarlo, sino que también somos llamados a sufrir y a padecer por ese Evangelio, a ser sacrificados por ese Evangelio. Entonces el libro de Deuteronomio en su tercera parte, con la renovación del pacto, nos habla de los deberes que tenía que hacer Israel cuando llegara a la tierra prometida en relación al pacto que ya habían recibido. Y como decíamos, es muy simbólico, hermanos, porque siempre cada generación, como lo tenía que hacer esta nueva generación, ellos tenían que renovar el pacto, no mudar el pacto, sino renovarlo, tenerlo en mente, guardarlo en su corazón y consagrarse a Dios y adorar a Dios en torno a esa renovación. De alguna manera, cada generación cristiana va a tener que hacer lo mismo que ese pueblo cuando llega a la tierra prometida. Nosotros necesitamos renovar el pacto, no en el sentido de cambiar el nuevo pacto, ni cambiar el Evangelio, sino en el sentido de poder realmente conocer ese pacto, realmente dejar que ese pacto sea escrito en nuestros corazones y también tener la disposición a sufrir por ese pacto. Ahora, recordemos, este nuevo pacto como el antiguo también tiene bendiciones. Hay una gran bendición en creer el Evangelio, porque ese Evangelio nos lleva a Dios y nos hace receptores de todas sus bendiciones. Pero también, si nosotros transgredimos el nuevo pacto o cambiamos la verdad del nuevo pacto, También, así como la ley tenía maldiciones para la desobediencia, también el nuevo pacto tiene maldiciones para aquellos que quieren trastornar el nuevo pacto. Ahora volvamos al libro de Deuteronomio para ver la última parte del libro y terminando ya con nuestro estudio Pentateuco. Entonces, la última parte del libro corresponde al capítulo 31 al capítulo 34, que prácticamente son las últimas palabras de Moisés y su muerte. Tenemos ahí el nombramiento del nuevo líder, que es Josué, las palabras de ánimo de Moisés para Josué. Tenemos el cántico de Moisés, algunas exhortaciones de Moisés y la bendición de Moisés hacia las tribus de Israel. Eso es bien significativo. Dios le elige un nuevo líder que sería Josué, y Moisés lo anima a continuar la carrera. De la misma manera, en el nuevo pacto se encuentra esa figura. Pablo animando a Timoteo, Pablo animando a Tito, que serían los líderes que quedarían de la iglesia cuando estos hombres de Dios partieran. También tenemos el cántico de Moisés, donde Moisés nos narra todas las experiencias que él tuvo y algunas exhortaciones como unas oraciones de bendición hacia el pueblo. Ahora vamos a leer la muerte de Moisés, que sería en el capítulo 34, porque definitivamente el personaje que Dios usó en esta era, en el comienzo de la formación de la nación de Israel, el establecimiento del nuevo pacto, la entrega de la ley y el peregrinaje de Israel en el desierto, pues el gran personaje ahí es Moisés, ¿no? Y Moisés, pues como nosotros sabemos y nos narraba el libro de Números, en las últimas jornadas de Israel, cuando Dios le mandó hablar a la piedra, Moisés, en un arrebato de ira, golpeó la piedra. Y por causa de su necedad, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, el libro de Pentateuco termina en el libro de Deuteronomio con la muerte de Moisés. Entonces dice Deuteronomio 24, verso 1. Dios le dice a Moisés: sube al monte. Dice: subió Moisés de los campos de Moab, monte de Nebo, a la cumbre de Pisga, que está frente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Y dice en el 4, y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia te la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Entonces Dios le permite a Moisés subir a la cumbre del monte, ver la tierra, ver todo el territorio, como una manera simbólica para que vea que Dios le va a cumplir a Moisés lo que le había prometido y al pueblo. Lo remonta a las promesas que vienen desde el libro de Génesis, que ahora van a cumplirse plenamente ya en el libro de Josué. Y también exhorta a Dios a Moisés y le recuerda que le permite ver con sus ojos, mas no pasará allá, ¿no? A veces nosotros se nos es difícil entender por qué Dios no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida cuando fue un siervo tan fiel. Pero lo que nos enseña la escritura es que entre más el hombre recibe, más responsable delante de Dios es. Y Moisés fue privilegiado tremendamente. Moisés vio cara a cara a Dios, la gloria de Dios. Moisés vio grandes señales, grandes prodigios. Dios respaldó a Moisés en todo su ministerio, pero la desobediencia de Moisés fue tratada con disciplina, en el sentido de que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Sin embargo, la escritura nos muestra que la muerte de Moisés fue algo muy especial para el pueblo de Israel en este momento. Y dice ahí en el 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bepeor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y era de Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda la tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Entonces, así termina el libro de Deuteronomio, haciendo un recuento de la muerte de Moisés, su ministerio, lo grandioso y extraordinario de ese ministerio, la fidelidad de Moisés y la particularidad de Moisés en el propósito de Dios. Entonces, de la misma manera, nosotros recordamos, mis hermanos y estudiantes, que estos cinco libros, los libros del Pentateuco, son libros muy importantes porque ellos serían la base de toda la Biblia, muy importantes porque ahí comienzan las grandes verdades de Dios, comienza a cumplirse y a desarrollarse también las grandes promesas de Dios con los padres de la fe de la nación de Israel. Comienza a formarse la nación de Israel, se establece el pacto de la ley que sería dado para mostrar el pecado y conducir al pueblo de Israel a Cristo, el Mesías Salvador. Entonces, estos cinco libros son muy importantes. Moisés cumple un ministerio muy particular en lo que sería el fundamento de toda la revelación divina. Y pues ha sido, yo pienso que algo muy importante, muy alentador, que nosotros en este trimestre podamos haber hecho por lo menos una panorámica, viendo la importancia de cada libro, viendo la importancia de Génesis, como el libro de los comienzos, donde se siembran todas las semillas, donde se escoge el pueblo que habría de heredar las promesas divinas, Éxodo, la salida de Egipto del pueblo de Dios, el establecimiento del pacto en el monte Sinaí, Levítico, todo lo que tiene que ver con el culto a Dios, la revelación de Dios, cómo los hombres deberían aprender a acercarse a la santidad de Dios, cómo se nos muestra que la necesidad de sacrificios y sangre para perdón del pueblo, para el hombre poderse volver a Dios. Números, pues como veíamos las clases pasadas, todas las jornadas que Israel tuvo en ese proceso de 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Y Deuteronomio, que son los últimos discursos de Moisés, recordando las experiencias, viendo el presente y cosas que debían hacer en el futuro cuando ellos entraran a la tierra prometida. Entonces, realmente son libros extraordinarios, llenos de enseñanzas. Nosotros, tal vez más adelante, si continuamos en la escuela, en el curso, vamos a entrar en detalle en alguno de estos libros. Pero definitivamente, para el creyente, es volver a las raíces de su fe, es conocer a Dios, es conocer la manera como Dios ha llevado a cabo su propósito, es conocer las promesas que vienen a nosotros a través del mismo Moisés y los profetas en relación a Jesucristo. Y también, como veíamos aún hoy, es aprender cómo Dios ha trabajado de una manera muy particular siempre, manejando siempre ciertos principios que se van a manifestar en todas las edades y tiempos. Dios siempre siendo el mismo y el hombre también lastimosamente en su rebeldía manifestando a veces una misma inclinación como Israel hacia el pecado y la desobediencia. Entonces hoy terminamos nuestra clase de Pentateuco. Yo espero que nuestra clase haya sido de mucha edificación. Pienso que es posible que Dios nos haya abierto las ventanas para entender un poco más estos libros, entender un poco más el Antiguo Testamento, entender un poco más la esencia, el mensaje de estos libros, y la manera como cristianos nosotros podemos acercarnos a Él.